Listo, ahora sí.
Bueno, Patricia, no conozco muchos detalles de la historia que tienes, pero no sé si yo he cubierto bastante los temas de la Uni Magdalena de los años 2000, cuando pasó lo del estudiante, lo del académico, todo esto. Yo no sé si tú viviste esa época en la universidad o cuál sea puntualmente la historia que tienes por contar. Me gustaría más que preguntarte, escucharte realmente. ¿Tú eres de acá de Santa Marta o de por fuera?
Sí, yo soy nacida en Santa Marta. Mi nombre completo es Patricia Elena Obregón Morán. Fui estudiante de la Universidad del Magdalena. Ingresé en el año 94, en el segundo semestre de 1994, al programa de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación. Pues en ese proceso empecé a asumir liderazgo desde ese programa. En ese entonces nosotros estábamos organizados por programa, con consejos de programa y después consejo de facultad. Y hasta máximo, digamos que órgano de decisión eran las asambleas generales.
Sí.
Bueno, en ese orden de ideas, allí conocí estudiantes, líderes también, hombres y mujeres dentro del proceso. Estaba, ¿te acuerdas? En ese momento, recién, hace ya 2 años, la ley 30 del 92 había hecho su aparición. Y pues los estudiantes de ese momento teníamos nuestras reservas y pues aún las seguimos
Con la ley
teniendo
30.
frente a lo que implicaba la ley 30, ¿no? Asumíamos que era un proceso de privatización de la universidad, de alguna manera así lo estableció la ley. Y bueno, en ese 94 estábamos como en ese proceso, en el proceso de la autonomía, hablábamos de autonomía, que hoy es vigente el tema en la Universidad de
Claro.
Magdalena. Y pues una de las cosas por las que promovíamos era la autonomía en términos de elección directa, poder elegir
Sí.
nuestro rector de manera directa y no como lo proponía la ley 30, que fuera a través de la consulta que hoy sabemos
Ya
que
está
sigue
establecida.
vigente.
Un paréntesis, Patricia,
Entonces,
en el
esa
94, perdón, el paréntesis en el 94, cuando tú entras a la universidad, ¿qué edad tienes más o menos? ¿Como unos 16, 17 años o qué edad tenías?
No, en el 94.
Yo tratando de
Bueno, no,
adivinar.
hombre. Traté de olvidarlo. Hoy tengo 52 años. Entonces, no recuerdo como mucho qué edad
Bueno,
tenía.
yo he
Pero
hecho la reversa, no te preocupes.
me sentía de 15. Entonces, bueno, era ese proceso. Nací en el 68, saquemos
Sí,
cuenta.
unos
Ya ahí
25 más o
sabemos.
menos, 20, 20, entre 22 y 25 años más o menos, podrías tener el 90 y pico.
Entonces, bueno, ingreso allí, estamos en esa discusión. Como te decía,
Sí.
nuestra organización estudiantil era en el momento en el país, era muy diferente a muchas otras universidades. Otras universidades tenían organizaciones con nombres, era como más legalistas, por decirlo así. Bueno, te decía, estudiamos sobre autonomía, sobre el problema de la financiación de la universidad. Para cuando nosotros ingresamos en el segundo semestre del 94, todavía la universidad era financiada por el Estado un 85%, sí, más o menos. Nuestro temor se fue haciendo cada vez más creciente. La universidad pasa por procesos de, digamos, de una inestabilidad en términos
De rectoría, ¿no?
de las rectorías. Cuando yo ingreso está el doctor Osvaldo Pérez Molina como rector. Después de varias denuncias precisamente por parte de los estudiantes que tenían que ver con manejo de universidad a distancia, de presupuestos, de cuentas, pasaban de la universidad a cuentas personales, en fin, toda una cantidad de denuncias frente a ese proceso. Renuncia el doctor Osvaldo, encargan entonces al doctor Zúñiga, Joaquín Zúñiga, después no, los estudiantes no aceptan a Joaquín. Viene entonces encargada la doctora Zully a un proceso de consulta. La doctora Zully inicia el proceso de consulta, pero ella es amenazada en este proceso y encargan al señor Caicedo Mar,
esa amenaza de Zully en esa época se da, ¿recuerdas por qué se da puntualmente la amenaza hacia Zully?
Pues Zully, la doctora Zully, David, sí, aspira a la rectoría también, uh-huh, dentro del proceso. Y se asume que pues es precisamente por ese deseo de ella de aspirar que se dan las, uh-huh, las amenazas. La doctora Zully contaba con respaldo de parte de los estudiantes, pero bueno, viene este proceso, ella es amenazada, Caicedo llega como encargado por el gobernador, entonces Caballero, uh-huh, entra en la consulta para participar de la terna el doctor Alfredo Correa Andrés. Uh-huh. Alfredo Correa Andrés, egresado de la Universidad Magdalena del programa de Ingeniería Agronómica, sociólogo también, un hombre de un pensamiento muy humanista, muy académico, con trabajo social de reconocida trayectoria nacional e internacionalmente, y se gana el corazón de los estudiantes. Se gana el corazón de los estudiantes, hacemos acuerdos con el profesor Correa, incluso en esa consulta él es el que obtiene la mayoría de votos por parte de los estudiantes, el candidato que toma mucha delantera es el doctor Alfredo. El doctor Alfredo entra a la universidad con unos acuerdos con nosotros, uh-huh, con nuestros estamentos. Y en lo fundamental te voy a hablar del nuestro, que era con los estudiantes, en donde nosotros pedíamos mayor nombramiento de profesores de planta, lo que tenía que ver con biblioteca, se estaban pidiendo laboratorios y demás. Y uno de los acuerdos fundamentales era la no alza de matrículas, ese era un acuerdo base. Pero al doctor empiezan a hacerle los requerimientos que tiene que ajustarse a lo que el modelo que se está implementando a nivel nacional, el Ministerio de Educación, él asume, sí, no puedo hacer eso, iría en contra de lo que piensa la universidad y decide retirarse, renunciar. Entonces, nombran como encargado al señor Caicedo nuevamente.
Te hago un paréntesis, Patricia, disculpa, en ese momento... tú que viviste esa época y esas tensiones que había con el tema de la ley 30 y todo esto, esas presiones venían obviamente de los estamentos superiores del gobierno nacional, pero también tocaba, o sea, también iban de la misma línea de la gobernación de ese entonces, ¿no? O sea, el gobernador Caballero tenía la misma línea que traía el gobierno nacional, donde se quería imponer toda esta nueva reorganización educativa con la ley.
Sí, perfecto, así es. Pero además, en ese momento hubo una discusión con relación a las contrataciones, a las convenciones laborales, tanto de docentes como de trabajadores, uh-huh, públicos y oficiales, uh-huh, que pues, se decía que eran unas proyecciones geométricas que ponían en jaque el presupuesto de la universidad, uh-huh, pero realmente en el fondo lo que había era una desobligación por parte del Estado Nacional y del gobierno departamental frente al presupuesto de la Universidad de Magdalena. Uh-huh. La Universidad de Magdalena entonces entra bajo la rectoría del señor Caicedo. Uh-huh. Él sí asume, él asume la política que quiere implementar el Ministerio de Educación a través de su ministro, que era el doctor Niño. Uh-huh. Y decide asumir todo aquello con lo que nosotros estábamos contrarios, ¿no? El movimiento estudiantil, los profesores, los sindicatos y demás. Quiero aclarar que en ese momento una de las cosas que movilizaron al estudiantado es que el señor Caicedo llega a la universidad sin el título profesional.
Claro.
Y el superior establecía en ese momento que es un requerimiento básico, o sea, cómo venía a dirigir la universidad un bachiller.
Él llega en el 96 y entiendo que el título le aparece en la Nacional es en julio del 97, por mínimo un año después. Y eso, le aparece el título. No sé realmente ese título finalmente cómo aparece, pero entiendo que él entra en el 96 encargado y en el 97, julio por allá, es que le aparece... Pues de las cosas que nosotros hemos reporteado, que hemos preguntado a la Nacional y todo eso, nos figura ese diploma en el 97, por allá en julio.
Sí, exacto. Entonces, digamos que nosotros, lógicamente, estamos en contra de eso. Uh-huh. Pues, imagínate lo que eso implicaba para la universidad, pero de todas maneras, Caballero que estaba... era su encargado, era su sí, había sido su asistente en la gobernación, después manejó sí, lo del plan Torniquete y demás, pues era la figura que Caballero quería tener allí.
En ese momento la crítica más fuerte era el tema del diploma, ¿cierto? Porque prácticamente él era una persona nueva que entraba y me imagino que no había mucha trayectoria ni nada como para...
Claro, es que
no lo aceptó el estudiantado por no tener ni siquiera título. Y era
por no tener ni siquiera título. Pero además de eso, ya habíamos tenido unas discusiones con Caballero, porque él decía que la universidad se arreglaba y se arreglaba, o sea, independientemente de lo que nosotros planteábamos. Entonces para nosotros fue para el movimiento estudiantil realmente fue un punto de quiebre muy, muy importante lo que sucedió con el profesor Alfredo Correa Andrés, porque él llega bajo unos presupuestos de acuerdos, ¿sí? Frente a lo que era conservar la universidad pública, ¿sí? Nosotros estábamos y seguíamos en ese momento pensando en la gratuidad, que es la discusión que hoy existe, o sea, hoy 2020, y estamos hablando del año 97, imagínate cuántos años hace que venimos como movimiento estudiantil.
Deme un pequeño salto, ¿y qué opinas tú, Patricia, del hecho de que hoy quien presuma de la gratuidad y hable de la gratuidad era realmente el rector que en su momento era el que estaba... del lado de la de quitar esa gratuidad, por así decirlo, de empezar a cargarle al estudiante lo que sería luego las matrículas mucho más caras y todo eso?
Bueno, es que precisamente ahí es donde va el punto. O sea, cuando el doctor Alfredo, con la mayoría del voto estudiantil, que fue el 45.6%, recuerdo, sale de la universidad, entra Caicedo, él sí va a implementar todas estas políticas que ya nosotros veníamos denunciando y firma el acuerdo con Miño, el acuerdo...
Con el ministro, sí.
Sí, con el ministro.
Yo
el
creo
acuerdo
que tengo ese archivo por ahí.
Sí, el acuerdo de eficiencia.
El acuerdo de eficiencia, sí.
Tanto se ha hablado. Entonces, con ese acuerdo de eficiencia, la universidad entra en el proceso de venta de servicios, entra en el proceso de la financiación solo del 50%, y entonces debe darse, según el acuerdo que se firma, se da entonces la financiación por matrículas del otro 50% y de la venta de servicios de la universidad. Entonces, pasamos de un 85% a un 50%, y que era lo que nosotros como estudiantes veníamos denunciando y por lo cual no estábamos de acuerdo con esta política. Pero no solamente pasa eso, Polo, no solo se da esa alza de las matrículas que implicó que muchos estudiantes tuvieran que dejar la universidad, eso sucedió, muchos estudiantes les tocó acudir a lo que era el ICETEX, endeudarse, otros no pudieron estar en el proceso. Pero digamos que conjuntamente con esto, digamos que en el contexto territorial se está dando lo que es el fortalecimiento de los movimientos paramilitares, el movimiento paramilitar de la SAUCE, Bloque Norte. Todo esto va girando alrededor del proceso. Y de ese proceso que se llamó Refundación del País, que es la propuesta política del paramilitarismo, nosotros evidenciamos que el tal proyecto de refundación, que qué coincidencia lingüística, se da dentro de la universidad, coincide precisamente con la toma de la Universidad del Magdalena por parte del paramilitarismo. Entonces, estamos en unos procesos de investigación que ya llevamos años, pues, más de casi 20 años en esto. Nosotros hicimos las denuncias pertinentes en su momento ante la Fiscalía y demás, que tuvo que ver que después reconocieron las Autodefensas Unidas de Colombia, Jorge 40, Giraldo y demás, frente a la existencia de unos listados en donde se daban los nombres de los líderes estudiantiles, sus líderes de profesores y trabajadores, y que éramos estigmatizados como guerrilla. Y eso generó lo que hoy sabremos fueron los desplazamientos, los homicidios, desapariciones forzadas. Entonces, cuando llega el señor Caicedo, no solamente llega un proceso de privatización que hoy, por ejemplo, nos tiene a los estudiantes en este proceso de la gratuidad, llega un proceso de violencia al interior de la universidad, en donde aquellos que nos oponíamos al proceso de refundación fuimos víctimas. Entonces, el acuerdo, la firma del acuerdo que se da en el 98, es el inicio de todo este lamentable proceso.
Patricia, cuando se empiezan a poner las cosas tensas en la universidad, se habla, digamos, que las personas que ya generaciones después vemos hacia el pasado, listo, tenemos unos casos emblemáticos de unas víctimas que son las que sacan la cara por lo que pasó en la historia. Entonces tenemos tres víctimas que pagaron con su vida todo un momento tensionante, pero digamos que tú viviste esa época y realmente no solo son esas tres cosas. Yo he hablado, digamos, con... Hay un sindicalista Restrepo que todavía anda por aquí en Santa Marta, que no sé si lo recuerdas de pronto de esas épocas. Y me hablan de atentados con bombas, de sindicato, de presiones muy fuertes. Bueno, el tema ese de las tensiones de que habían unas personas anotadas en unas listas y entonces que estaban yendo detrás de personas que tuvieron muchas que desplazarse y que irse. Háblame un poco de cómo fue vivir esa época y me interesa saber también cómo era la actitud de Caicedo, que era el rector en ese momento, frente a todas esas situaciones. ¿Se le escuchaban discursos públicos rechazando estas situaciones? ¿Cómo era esa postura de él en ese momento?
Pues la postura de él en ese momento era una postura ambigua, porque sabíamos muy bien que se estaban dando procesos de contratación. Pues había sido amenazado, eso lo sabíamos, que había sido amenazado en su momento, porque pues, supuestamente era de la guerrilla y demás, entonces los AUCEs lo amenazaron, pero él llega a unos acuerdos. Unos acuerdos que tienen que ver con procesos de contratación en infraestructura, servicios generales y demás. Pero más allá de eso, más allá de esa situación de tomar el presupuesto de la universidad, es decir, el presupuesto de los impuestos de la comunidad, de la sociedad, los impuestos para financiar el paramilitarismo, porque a partir de esos contratos eso es lo que se hace. Pero más allá de eso, entonces empieza el proceso del intercambio de información, es decir, las supuestas denuncias de líderes que estábamos en esos procesos como participantes o miembros de la guerrilla, empieza un proceso de persecución interno, nos ponen denuncias ante fiscalía, por daño en bien público, aparecen la fiscalía. Realmente pues no encuentra méritos para esas investigaciones, quedan en nada. Sin embargo, la universidad en su proceso de persecución nos sanciona 3 años, quedamos 6 meses por fuera de la universidad, creo que más o menos 9 estudiantes, y entonces el estudiante estaba yo, era la sanción máxima. Entonces digamos que este señor Caicedo, cuando llega a la universidad, en ese proceso de refundación, implementa muchas cosas, implementa la estigmatización a través de esas listas. Sí, implementa persecución interna en la universidad a través de denuncias ante fiscalía y demás, la persecución en términos de sanciones académicas, de expulsión de estudiantes, y todo tenía que ver, al final era con destruir el movimiento estudiantil, que era quien estaba haciendo frente, sin negar obviamente el apoyo de los sindicatos, tanto de profesores como de trabajadores. Pero los estudiantes, pues digamos que nuestro interés era netamente académico. Sí. Entonces se da todo ese proceso. Ahora hay unas víctimas que digamos, tú lo dijiste, es muy triste mencionarlo de esa manera emblemática, pero hay otros casos que empezaron a darse desde ese proceso de la llegada de este señor, y es las desapariciones. O sea, hay una desaparición de un estudiante, la estudiante Lesbia Polo, que era de nuestro programa de estudios sociales. Ella la interceptan en un lugar y de la Avenida del Libertador en el año 98. En el año 98. Y este caso no se asume como un caso de universidad, se asume como una secretaria que venía y que la desaparecieron. Pero ella era estudiante, era líder estudiantil. Ella hacía parte de nuestro movimiento. Después, pues, los de Justicia y Paz han declarado que sí, que efectivamente ella fue secuestrada por ellos, torturada y asesinada posteriormente, y que hacía parte de ese proceso, de supuestos miembros y auxiliares de la guerrilla. Entonces, con Caicedo llega a la universidad algo que nosotros no habíamos vivido jamás como movimiento estudiantil, y era esa persecución en términos de sanciones y en términos políticos. Incluso en ese tiempo se generan unos falsos positivos, y entonces vemos cómo esta política, que aparentemente era local, si tú te das cuenta y revisamos la historia del movimiento estudiantil a nivel nacional, las universidades públicas, se incorpora en esta política de falsos positivos, y entonces los estudiantes son acusados de ser miembros de la FARC, estuvieron presos 1 año y eran parte de nuestro liderazgo estudiantil. Entonces ahí se empiezan a hacer todo tipo de estrategias, para ir destruyendo y acabando con el movimiento estudiantil. Él es desaparecida, estos chicos son puestos en prisión, después pues lógicamente no hay razones para tenerlos allí, son liberados, vienen los homicidios de estas personas. Uh-huh. Yo salgo desplazada, sancionada, como te dije, 3 años, pido mi reintegro, y cuando pido el reintegro a mi séptimo semestre...
¿Qué justifican para tu sanción?
Ellos aducen daño en bien público. Habíamos hecho unas manifestaciones precisamente porque el señor Caicedo estaba allí sin ser profesional. Y esa era nuestra lucha, porque cómo que el Consejo Superior iba a permitir eso y cómo el Consejo Superior se iba a reformar para permitirle llegar a un bachiller. Entonces él eso lo tomó como algo personal, pero nosotros era en defensa de nuestra autonomía. Uh-huh. ¿Sí? Y en defensa de un acuerdo superior que era las reglas de juego. Uh-huh. Entonces, en esas denuncias que hacíamos públicas en marchas, salíamos con el grupo de artes plásticas, y recuerdo que una de las cosas que quedó registrado allí, y estoy en eso buscando los periódicos de ese tiempo, uh-huh, conseguimos un burro. Seguimos un burro y los de artes plásticas nos hicieron un diploma, sí, que cubría al burro, le pusimos toga, birrete y todo lo demás. Y lo llevamos a la gobernación y pues hicimos un burro aquí de rector. Entonces, digamos que nuestras dinámicas estudiantiles eran, o sea, nosotros realmente, Polo, yo en lo particular jamás pensé que esto iba a terminar en muertes, desapariciones, torturas. Éramos un movimiento que denunciábamos, y aunque teníamos diferencias con los rectores anteriores, fuertes diferencias, nunca vimos nuestra vida amenazada.
Sí. ¿Tenía nombre el movimiento estudiantil? ¿Patricia, lo identificaban de alguna manera, con algún nombre?
Como te decíamos, nosotros, había unas asociaciones a nivel nacional que intentaban que nosotros hiciéramos parte de ellos, pero como costeños al fin, esa parte, estábamos como en contra de ese centralismo de las universidades nacionales. Nosotros sí. Hemos visto como las universidades de provincia, y entonces ellos captar todo ese movimiento. Éramos un poco, hacíamos alianzas, lógico, como movimientos estudiantes sí. A nivel nacional, pero no, nuestra organización era una organización de base. O sea, nosotros reuníamos los programas, ¿te acuerdas? Esos meetings, entrábamos a los salones, sacábamos a la gente.
Y podrían ser unos cuantos estudiantes los que organizaban, digamos, cuando iban a hacer la idea del burro en la gobernación, por decirte. ¿Cuántos eran más o menos estudiantes que se organizaban para hacer cosas así?
Sí, y entonces hablábamos con los de artes plásticas y sáquenos unas, ¿cómo es que se llaman esa vaina? Como de gallos, que tus cartas, coplas, y sacábamos coplas, y hacíamos obras de teatro, y nos disfrazábamos, y bailábamos cumbia, pero también, lógicamente, sí habían algunas acciones de hecho, como, sí. Por ejemplo, la huelga de hambre, las tomas a la rectoría, marchas hacia la 30, o sea, había un movimiento estudiantil muy fuerte frente a eso, contrario a lo que ellos quieren mostrar, de que no había un movimiento fuerte. Sí. Lo había al punto que ellos hicieron todo por socavar esa estructura estudiantil.
Este muchacho Hugo Maduro, que hoy tendría, yo la otra vez le hice las cuentas y podría tener 50 y pico, como 55 años más o menos. ¿Hugo Maduro era de ese grupo de estudiantes que hacía esas cosas o él no lo recuerdas mucho de esas épocas en las que ustedes daban esas luchas?
No, claro, Hugo Maduro era del Consejo del Programa de Economía. Uh-huh. Yo era del Consejo de Sociales, ¿sí? Entonces nosotros, cada uno, cuando había una situación en la universidad que definir, nos reuníamos por programas, cada programa sacaba su propuesta. Nos íbamos a consejo de facultad, nos reuníamos por facultades, la facultad, la de educación, la de economía, la de ingeniería agronómica, la de ingeniería y demás. Nos reuníamos como facultades y entonces ahí convocábamos una asamblea general. De esa asamblea general ya tomábamos las decisiones que íbamos a tomar como estamento estudiantil. Uh-huh. Esa era nuestra forma de organización. Okay. Entonces nosotros en general definíamos si nos vamos a una marcha, si nos vamos a meeting permanente o si nos vamos a asambleas para escalonados, cosas
así. Sí.
Hugo hace parte de ese movimiento. Hugo fue uno de los estudiantes, que esa es una de las cosas que es grave en lo que pasa en la universidad, porque Hugo es uno de esos falsos positivos. Hugo quedó preso como falso positivo en el PAR. Después de ese año se reintegra a la universidad, pero ya venían los señalamientos, ya los estudiantes empezaron a ver grafitis en las paredes de AUC, fuera de Villa, ya veíamos panfletos, pusieron unos petardos en el sindicato de trabajadores, uh-huh. En los seguimientos a nuestros familiares, todo eso lo vivimos en ese proceso, y bueno, como te decía, nosotros no esperábamos eso. O sea, nosotros sabíamos que dentro del contexto estaba el paramilitarismo, uh-huh. obviamente, éramos sociales, no vamos a negar que ese hecho de ese momento, estamos hablando de los años 98.
Sí. ¿Sí?
Sabíamos del contexto, pero el punto está en que este señor Cancelo hace alianzas con el paramilitarismo. Y al hacer esas alianzas en términos de contrataciones, también hace alianzas en contra de los líderes estudiantiles y profesores y de trabajadores. Y efectivamente los postulados han dicho, sí, nosotros teníamos una lista donde estaban los líderes de ese momento y que nos dijeron son guerrillas. Entonces nosotros actuamos conforme a eso. Entonces mira que aquí el punto no es, yo estoy excusando, ni más faltaba el paramilitarismo, pero aquí el punto es que quien se supone es la cabeza que representa y que protege los derechos y los intereses de la comunidad universitaria, entregó a la comunidad universitaria en manos del paramilitarismo. ¿Sí? Ese es el cuestionamiento que se ha hecho, el señalamiento que se ha hecho, las denuncias que hemos hecho. Entonces la universidad entra en el proceso de refundación de manos del proceso de refundación a nivel nacional que proponía.
Y es curioso realmente el mismo nombre, es como si fuera una señal que les estuvieran enviando, diciendo claro, en su cara, les estamos haciendo aquí la refundación también.
Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la Universidad de Magdalena era el plan piloto? Era la denuncia que nosotros hacíamos. En ese momento nosotros denunciamos eso. La Universidad de Magdalena es el plan piloto de la refundación del país. Uh-huh. Es la toma de las instituciones del Estado por parte del paramilitarismo. Uh-huh. Es la toma de instituciones para poder financiar con el presupuesto del mismo Estado. Uh-huh. ¿Sí? Es el proyecto de privatización a nivel nacional a través de las amenazas, a través de las muertes, a través de todos estos hechos de sangre que se dieron uh-huh. al interior de la universidad, en donde desaparecieron literalmente el movimiento sindical y el movimiento de ese momento. Entonces era un mensaje a nivel nacional, y era un mensaje a nivel local, y hoy las investigaciones han apuntado a las investigaciones de sociología y demás, y de derechos humanos, han apuntado a que toda la Universidad de Magdalena hacía parte de un proyecto político nacional de refundar la nación en contra de esas instituciones públicas. Y entonces vemos el caso de la Universidad del Atlántico, vemos el caso de la Universidad de Córdoba, Guajira, y las otras universidades del país, Nacional, la Pedagógica, en donde sistemáticamente se hacía casi lo mismo. Señala a los estudiantes de guerrilleros, falsos positivos, denuncias penales, denuncias ante fiscalía, y todo este proceso que está vinculado a nivel nacional. Nosotros no estábamos al lado de ese proceso, pero nosotros sabemos que en ese momento y en ese periodo, todo lo que tuvo que ver con el paramilitarismo que viene de Urabá y demás, a tomarse la zona bananera, y entonces es claro para nosotros hoy, después de casi 20 años, y todo lo que los procesos han determinado, que la parapolítica se estableció. Entonces, no solamente era un problema de toma de la universidad como institución del Estado, sino la toma del poder político de la región. Entonces, muchos políticos que apoyaron Caballero, que es gobernador y que es preso por parapolítica, uh-huh. que puso el dedo. Entonces, entendemos todo el engranaje que se dio en ese momento y cómo la universidad quedó expuesta al paramilitarismo, a la parapolítica, a la narcopolítica y a la financiación por parte de presupuesto.
Patricia, volvamos un poquito a tu época estudiantil cuando me dices que primero fuiste sometida a unos temas de castigos por el tema de tus protestas y esas cosas, entonces te sancionaron. Luego me imagino que después de la sanción, ¿me recuerdas cuánto tiempo fue que te sancionaron en ese momento? Como
3 años.
3 años.
3 años, 6 semestres.
Casi que la carrera, imagínate. Tú vuelves después de esa sanción, tú vuelves. Eso era así, una sanción que te decían por 3 años no puede volver a la universidad, ¿o era así?
No puede volver a la universidad, y entonces, ¿qué pasa? Que eso me deslegitima a mí, me deja digamos, sin mi soporte como estudiante.
Claro, no tenías acceso a la universidad de alguna manera, seguramente, no podías...
No podía entrar a la universidad, no podía participar en asambleas, no podía participar en nada.
¿Y en qué se sustentó esa sanción? ¿Eso fue una sanción interna de la universidad?
Sí, como te dije, nosotros me acuerdo muy bien que para ese tiempo que estábamos en la denuncia de este señor bachiller como rector, hicimos unos meetings y estábamos llamando y convocando asambleas y demás, pusimos unas cadenas en las puertas para que la gente no entrara a clases y demás. Ellos nos tomaron unas fotos y nos denunciaron ante la fiscalía.
¿Eso fue qué día? ¿Esa recuerda la fecha?
Eso fue en el año 98, creo. Como el año 98. Ellos nos denuncian ante la fiscalía, pero la fiscalía no encuentra méritos. La fiscalía reaccionera de todo este proceso, sin embargo, la universidad no sanciona por
tener la sanción.
Sin ningún tipo de fundamento legal.
Claro, eso puede ser interpretado como un desquite directo del rector, que es el que ordena seguramente al área de la universidad disciplinaria que gestionó eso. Era un supeditado, un subordinado del rector.
Es que más que un desquite, ya era una política de esa administración, acabar con el movimiento estudiantil, sacarnos por 3 años de la universidad, porque ahí no solamente estuvo Patricia como profesor de estudiantes sociales, hubo estudiantes de economía, hubo estudiantes de ingeniería, fuimos como 9 estudiantes, más o menos, en ese proceso. Habían estudiantes de grado, ¿sí?, que logramos que a través de tutelas ellos pudieran graduarse, quedaban 3 años por fuera y ya estaban a las puertas del título. Entonces, eso fue algo sistemático, eso fue algo planificado, o sea, era una forma de golpear el movimiento estudiantil que le estaba haciendo presión al tema de su falta de titulación como rector, ¿sí?
Se me ocurrió una pregunta, pero luego te la hago para no saltarme de este momento, que quiero ver cuando tú vuelves después de esos 3 años, ¿qué pasa contigo? ¿Ya tú vuelves a la universidad o finalmente terminas en otro lado? ¿Qué pasa con tu vida después de ese castigo?
Este es del 2001, segundo semestre del 2001,
ya habían matado a Maduro en el tiempo que tú estuviste sancionada.
Exacto. Cuando yo estoy sancionada, en el año 2000, es el homicidio de Hugo, que se estaba en el candente, pues, el proceso este de la denuncia ante Procuraduría, ante los medios de comunicación, porque el tipo no tenía título, y todo lo demás. Nosotros estábamos escuchando.
De hecho, yo estaba haciendo una reportería reciente y vi que un mes antes de la muerte de Maduro y otras personas, me imagino que el grupo de ustedes, hablan en Cajamarca frente al procurador de entonces, al procurador general de la nación. Y entiendo que esta denuncia es la que luego conlleva una sanción mínima ahí que le hicieron a Caicedo, disciplinaria, que entre otras la estoy reporteando para recuperar el documento de esa sanción que le hacen a Caicedo, que es por procuraduría.
Sí, pero como la universidad hace una modificación al superior. Es que el Consejo Superior en cabeza de Caballero hace la reforma para que esa sanción quede sin piso y entonces él pueda entrar a la universidad. Entonces estamos en ese proceso, en esas denuncias, estamos en las denuncias de, mire, el paramilitarismo está tomándose la universidad. Yo recuerdo, Polo, que en el año 99, para el mes de junio del año 99, yo fui a registrar a mi hijo. Y estando en la registraduría, una de las funcionarias, cuando le entrego mi cédula, me dice, ¿tú eres estudiante de la universidad? Y le dije, sí. Me dijo, mira, yo te voy a decir algo, pero vamos a hacer como que estoy atendiendo al bebé para el registro. Pero aquí vinieron agentes del DAS. Vinieron agentes del DAS con un listado que le dio la universidad y ellos vinieron a pedir sus tarjetas. Donde están sus fotos, sus direcciones, la información, pues se sabe que ahí está registrado tus padres y todo eso. Tenga mucho cuidado, dígale a los estudiantes que el DAS está detrás de ustedes.
Imagínate, y mira lo que se conoce después de cómo el DAS se entregó al paramilitarismo. que entre otras ya está saliendo Noguera de todo ese lío.
Todo ese lío. Entonces, mira que muchas denuncias que nosotros hacíamos y hacíamos, nosotros decíamos, el DAN nos está persiguiendo, nos está... El falso positivo que le hicieron a los estudiantes, que los capturan como, como armas y cosas, y estaban ahí en una reunión, y de ahí salen presos un año. Entonces, estamos en ese proceso. En el año, yo reitero, en el año 2001, creo que en el segundo semestre de 2001, hice mi séptimo semestre, ¿sí? Pero estando en la universidad, sufrí... Es decir, yo tenía una cita, te voy a contar este caso, que casi no he hablado de eso. Yo tenía una cita a las 6 de la tarde con el profesor de historia de ese momento, el profesor Cachano, recuerdo. Y yo no pude ir por un tema de salud, uno de mis hijos. Teníamos la cita a las 6, yo siempre he tenido mis rizos. ¿Sí? El profesor decide irse con un estudiante, porque yo no llevo a la cita, una evaluación que iba a hacer, él se va con el estudiante y hace un atentado. Después, con el tiempo... nos informa que el atentado lo hacen no contra el profesor, sino creyendo que las que iban a entrar, ¿verdad?
¿Quién eres tú?
Sí, era yo. Él hace unos tiros al carro, bueno, eso hace que yo definitivamente me vaya de la ciudad.
Esas personas salieron ilesas, no les pasó nada.
Salieron ilesas. Bueno, ya después yo intenté hablar con el profesor, él nunca mencionó más el tema, él ni siquiera me habló del tema. Pero la persona que iba en la situación me dijo, sí, Patricia, era así, nosotros indagamos y era efectivamente eso. Entonces ya mi familia me saca de la ciudad, recuerdo que es una situación muy estresante, me sacan de la ciudad y yo no logro culminar ese semestre.
¿Eso qué año fue para que me recuerdes ese momento en que pasa eso del atentado y deciden sacarte?
Eso fue exactamente en el primer semestre del 2002.
Okay.
Yo me voy por lo que te estoy contando, no termino mi programa, me faltaban 3 asignaturas para terminar licenciatura en social. Ya había hecho prácticas, ya había hecho todo, me voy de la ciudad con mis hijos, con mi esposo en ese momento, y vamos, Barranquilla, Bogotá, Funza, Mosquera, Cartagena, Guajira. y bueno, de pronto en otras condiciones sería muy agradable conocer el país así, pero no así en el...
Claro, no, bien.
Sufrimos 3 desplazamientos en ese tiempo, porque llegábamos a una ciudad, no sabíamos cómo ellos se enteraban de que estaba ahí con mis hijos y empezaban los seguimientos. Y bueno, la fiscalía, yo nunca tuve protección de parte del Estado, pero pues siempre yo iba hacia las denuncias y yo tenía que mover, ellos me ayudaban a trasladarme a otra ciudad, me ayudaban nada más a salir porque nunca hubo apoyo realmente de eso. Y no solamente, bueno, yo creo que allí lo más angustiante es que quien fuera, no nos creía. No nos creía. Denunciábamos y denunciábamos y nadie hacía caso. Llegó un momento en que tú piensas que estás loco. Bueno, pienso que es el proceso. Nunca en mi vida pensé que iba a ordeñar cabras, nunca en mi vida pensé que iba a cultivar peces, nunca pensé que iba a hacer. Pero viví muchas cosas que no tenían mucho que ver con mi proyecto de vida. Mi proyecto de vida era ser licenciada en Ciencias Sociales, ejercer la docencia. Siempre me gustó la investigación, ese era mi proyecto de vida. Y mi proyecto de vida, mi sueño se quedó truncado allí. Y entonces empiezan proyectos que, bueno, hoy me encantó haberlos vivido, me sirvieron para sacar adelante mi familia, tengo 5 hijos. Pero fue un proceso de miedo, viví en miedo, de persecución, teléfonos interceptados, llegaba a un lugar y ya a los pocos 4 o 3 meses me tocaba irme de ese lugar con mis hijos. Mis hijos no pudieron tener, si te muestro el currículo académico a mis hijos, yo creo que no duraban un año en un colegio. Terminé siendo la profesora de mis hijos encerrados en 4 paredes, porque el pánico de llevarlos a un parque, noches sin dormir, después viene el homicidio del profesor, bueno, los homicidios, los 3 homicidios. Ya nos enteramos de otros estudiantes que salieron de la del Magdalena, se fueron a la Universidad del Atlántico y allá los matan. Aparecen como si fueran estudiantes de la Universidad del Atlántico, pero ellos eran amenazados desde la Universidad de Magdalena. Viene la muerte del profesor Alfredo Correa, también después de un falso positivo. Yo tengo mis dudas, realmente.
¿Tienes tus dudas de qué? Qué pena que se hizo mucho ruido con cuanto a lo de Alfredo.
Que tengo mis dudas en relación a que si, que si esto también no tuvo que ver con lo que pasó en la universidad.
Eso recientemente en una noticia nosotros lo sacamos a colación. No, no fue una noticia, fue un blog mío de opinión, porque me encontré con una entrevista del papá de Alfredo Correa y él trae eso a colación y hace su propia reflexión y dice que le parece muy raro la manera en que lo trató el gobernador del Magdalena cuando posesionaron a Alfredo Correa. Y que el gobernador entonces le dice, usted no sabe en lo que se está metiendo su hijo. O sea, que fueron varias cosas que hubo ahí que él dice. Él hasta elucubra, ¿no? Y él dice, ¿quién vaya a saber que de pronto de todos esos problemas la Universidad del Magdalena se hayan arrastrado hasta acá, hasta que mataron
a Alfredo? El profesor Alfredo hace investigaciones sobre los temas de
desplazamiento. Sí, claro, todos esos temas. Y de alguna manera todo eso está conectado.
Todo eso está conectado, o sea, las investigaciones están apuntando a que todo está conectado. Entonces, bueno, en ese proceso estamos hablando de, a partir de allí, yo empiezo pues, el tema de supervivencia con mis hijos, las amenazas permanentes, la amenaza a mi familia aquí en la ciudad, mi familia, la gran mayoría, mi familia nuclear, o sea, mi familia, mis hermanos, mi mamá, salieron de la ciudad precisamente por todo esto, ¿no?
Claro.
Yo, sin embargo, seguía haciendo mis denuncias ante la Fiscalía de Derechos Humanos, me llamaban a declarar. Yo, Polo, hoy, hoy es octubre 22, 23.
Sí, 22.
Hoy es 22 de octubre del 2020 y yo sigo sosteniendo que el autor intelectual de todo lo que sucedió en contra de los estamentos universitarios de la Universidad de Magdalena es Carlos Caicedo Mar. Fue una estrategia y con un acuerdo con alianzas políticas, con alianzas del narcotráfico, con alianzas del paramilitarismo, para destruir los movimientos al interior de la universidad y poder instaurar su proceso y su modelo de refundación y de privatización de la Universidad del Magdalena. Todo ese proceso lo seguí denunciando, fueron años de denuncia, no pude irme del país, solicité asilo político, pero no lo pude hacer. Una de las cosas es precisamente eso, que el movimiento estudiantil no tenía un nombre, una organización como tal, como de pronto los sindicatos, algunos líderes sindicales pudieron irse y demás, estábamos con eso. Pero bueno, en ese proceso llegó un momento de tanta frustración. Porque es que yo era estudiante, mi anhelo era ser profesional, ser docente, y mi proyecto de vida era, giraba en torno a la academia, a la investigación, yo no tenía otro proyecto de vida, y entonces la frustración frente a eso, el permanente miedo, la angustia por mis hijos, por mi familia, los desplazamientos no son fáciles, entonces empiezo en un proceso de pérdida de movilidad, pérdida del habla, unos dolores intensos que me mantenían inmóvil, y hay un diagnóstico que es fibromialgia, que es un, según es una consecuencia de un estrés postraumático. Y bueno, creo que ahí se rompió como toda esa tensión y
sí.
Entonces un día me desperté y dije, bueno, yo voy a quedar aquí inválida, mi proyecto de vida, mis sueños, mientras los otros se pavonean en medio de su perversidad y de la corrupción, de la falta, porque realmente aquí ha habido falta por parte de la Fiscalía y de la Procuraduría de llevar a cabo las acciones que corresponden, porque las denuncias están hechas, los testigos están. Aquí ha habido más de 52 fiscales en este proceso y todavía no hay un pronunciamiento formal frente a lo que nos pasó como universidad. Entonces, yo decido volver a la universidad, después de todo ese proceso de 2002, decido volver a la universidad en varias oportunidades, solicité mi reintegro, me decían que podía, que porque yo no podía estudiar a distancia, no podía estar aquí presencial. Uh-huh. Me decían que no se podía estudiar a distancia porque yo ya iba más avanzada, estos módulos iban apenas empezando, ¿no? Eso fue buscado. Uh-huh. ¿Saben? Pues fue lo que me daba la universidad a mí.
Sí.
En ese entonces estaba Caicedo, después creo que vino Roosevelt.
Sí.
La respuesta que ellos me daban era, lo sentimos mucho. Sentimos mucho que usted haya sido desplazada, pero no podemos hacer nada. Y yo me sentía ofendida, agredida, mi dignidad como ser humano pisoteado, era un desconocimiento total. Yo era líder estudiantil de esa universidad, yo luchaba por esa universidad, y ellos simplemente con una carta me decían, no se puede hacer nada. Entonces la frustración de todo ese tiempo, yo quería estudiar, pero pues tenía que sobrevivir con mis hijos. Uh-huh. Y eran mis hijos, y entonces el proyecto se había aplazado cada vez más. En el 2016 decido solicitar el reintegro a la universidad con la administración del doctor Vera. Uh-huh. Ellos hicieron algo así como una amnistía para estudiantes que llevaba más de 10 años, pero yo llevaba más de 10 años por fuera de la universidad. Además de eso, no existía ya sociales. Uh-huh. No había sociedad tampoco, pero yo dije, así esto se vaya a la corte internacional, pero a mí la universidad me tiene que devolver la dignidad. Uh-huh. Como ser humano, como mujer y como estudiante. ¿Y por qué no estudiar en otra universidad? Es que yo había apostado, a mí me faltaron 3 asignaturas para terminar. Uh-huh. O sea, no, yo no puedo empezar de cero, yo mi vida la construí en esto y bueno, presenté, me dijeron no podemos, jurídicamente no hay la forma, no existe el programa, no la podemos reintegrar. Y yo en tutelé la Universidad de Magdalena y en primera instancia dijeron, bueno, estudien esto de fondo, pero no hay forma, no hay el programa, o sea, la universidad no puede hacer nada. Uh-huh. Por más que quisiéramos, no podemos hacer nada, no existe el programa. Entonces se va a segunda instancia. Y los magistrados, no recuerdo el nombre del magistrado, por fin fue escuchado. Así que por fin fue escuchado. Y entonces él hace el reconocimiento de mi desplazamiento por ser líder de la Universidad de Magdalena, por todo el proceso de las autoridades. Y entonces, en mi condición de mujer y de víctima del desplazamiento, en todo el cuento este del derecho diferencial y demás, ordena más bien que se me reintegre en un programa fin. Y ahí empezó el proceso. Empezó el proceso porque ya la universidad tiene un soporte jurídico, ¿sí?, para entrar. Es una orden de un magistrado. Entonces, digamos que con la oficina de jurídica y demás empecé a hacer todo el estudio. Yo era de la Facultad de Educación y nada más había informática, imagínate, y para trabajar con bebés preescolar. Uh-huh. Preescolar, y yo decía, no, yo, ¿qué voy a hacer en preescolar? ¿Yo qué voy a hacer en informática? Yo quería ir, que me dieran mi título, ¿sí?, que me dejaran ver esas 3 materias e irme. Yo, uh-huh, yo llegaba a la universidad sin el menor deseo de quedarme.
Sí.
Yo quería mi título y quería irme. Yo recuerdo que yo llegué a la universidad, Polo, y la primera vez que puse el pie dentro de la universidad, y en medio pues de mi semi-invalidez, iba con bastón, me llevaba a mis padres, no podía casi caminar. Uh-huh. Yo sentí el pánico de volver a pisar ese lugar. Y aunque las paredes hoy son hermosas, hoy hay toda una infraestructura, uh-huh, diferente, yo recordaba a mis amigos, ¿sí?, que habían sido abatidos por defender eso. Recordaba todo lo que sufrimos con mis hijos. El miedo. Y era difícil entrar. Uh-huh. Pero bueno, empiezo el proceso, yo dije, ya me metí en esto, yo voy a sacar esto. El decano, el profesor Pacheco, uh-huh, sugiere, por mi perfil, porque fue docente mío en aquel entonces, y que participaba la posibilidad de derecho a antropología. Uh-huh. Y yo, pues, tu perfil más es antropología. Y bueno, ahí empiezo a recobrar la esperanza. Creo que empecé a recobrar la vida, pues. Empecé a recobrar mi vida.
Claro.
Yo quería mostrarle a mis hijos, ¿sí?, que se podía. Quería mostrarle a mis hijos que el hecho de que tú defiendas tus valores y tus principios no puede ser la razón para que otro quiera decidir frente a tu vida y frente a tus sueños, tus proyectos. Y bueno, la universidad hace la apertura, empiezan los estudios de homologación, profesor Fabio Silva en antropología, bajo la dirección pues, de la universidad, de los abogados, de todo esto. Y yo inicio en antropología, me matriculo en 3 asignaturas, ellos hacen el estudio, y al final, casi que antes de que termine ese primer semestre, que fue en, yo entré y hice ese semestre en 20 días, uh-huh. Y después 20 días enferma y todo, pero los profesores me apoyaron, los profesores fueron muy solidarios, uh-huh. Y al terminar ese semestre, la conclusión de la homologación es que el 50%, es decir, todas las asignaturas de sociales, excepto pues las 3 que me faltaron y unas que eran cualitativas, fueron homologadas, y entonces yo quedé en quinto semestre de antropología. Uh-huh. Y empieza realmente, Polo, mi proceso de restitución, de reparación. Bueno, seguía con la fibromialgia, los dolores, las crisis cardíacas, incapacidad de 20 días, pero yo seguía los directores del programa apoyándome, psicología, bienestar universitario, no tenía cómo pagar la matrícula, entonces por ayudantías que en la emisora, que hacía horas para becas por matrícula, trabajo por matrícula, trabajo social siempre hay, bienestar estudiantil siempre hay pendiente de mí, hay un grupo que es como de apoyo estudiantil, entonces el psicólogo, pero era un proceso muy duro, sí. Muy duro, porque yo sentía miedo de ir a clase, sí. Sentía miedo. Cuando me tocaba clases en la noche, decía, en cualquier momento me disparan, en cualquier momento acaba esto, ¿sí? Y bueno, empecé el proceso, siempre conté, a partir de ese momento, con el apoyo de la universidad, vino reconocimiento por fin, de tantos años de espera, a través de la resolución 799, la resolución de beca memoria histórica, en donde, en cabeza del señor rector, se reconoce a las víctimas del entorno universitario por todo el proceso que vivió la universidad en ese periodo de la refundación. No se dice específicamente la refundación, pero del sí. Proceso del paramilitarismo en la universidad. Uh-huh. Y con esa beca yo estoy estudiando. ¿Sí? Pero no solamente lo que yo estoy estudiando, que puedo estudiar, financiar mi matrícula, la universidad, toda esta beca, sino es el reconocimiento. Pues.
Claro.
Es el reconocimiento. Fin de que lo que nosotros denunciamos y lo que nosotros vivimos fue visibilizado a través de esa resolución. Y entonces no solamente somos reparados nosotros como víctimas directas, sino nuestras descendencias, nuestras generaciones, uh-huh. Que fueron víctimas de ese proceso y que hoy tienen la posibilidad de ingresar a la universidad con esa beca.
Patricia, ¿actualmente en qué semestre estás?
Bueno, ya soy estudiante de grado.
Estoy
haciendo mi pasantía, sí, ya en diciembre espero pues graduarme, uh-huh. Estoy haciendo mi pasantía en la Universidad Nacional de Colombia, uh-huh. Estoy escribiendo sobre precisamente la reconstrucción de la memoria histórica del movimiento estudiantil.
Buenísimo.
En la Universidad del periodo 1996-2006, uh-huh. En un homenaje, realmente es un homenaje a aquellos amigos y amigas que fueron víctimas de estas mentes genocidas.
Sí.
Recordarle a la universidad, a la sociedad, al país, que hubo personas que por pensar diferente, por defender universidad pública para las personas más necesitadas de la región, de los municipios, de Santa Marta, sí. Por defender gratuidad, por defender el derecho a esa educación, fueron víctimas de vejámenes de esa humanidad. Entonces, bueno, estoy en eso, estoy contando con el apoyo del programa. Y bueno, lo otro es que al final, después de tanto silencio institucional por parte de la universidad, se crea, ya hoy por resolución, tenemos el Comité de Derechos Humanos y Paz de la Universidad Magdalena, también ya un reconocimiento a las víctimas, un reconocimiento y el queda de la declaratoria de la universidad como sujeto colectivo de reparación es necesario, es indispensable hacerlo. Y bueno, pero también ahí van a estar los líderes de afro, indígena, de LGBTI, discapacitados. O sea, no es solamente, no es un comité de víctimas, es un comité de derechos humanos y paz. Creemos y consideramos nosotros las víctimas que la universidad tiene que ser ese territorio de paz, ese territorio de tolerancia frente a la diferencia, de discusión, de academia, de ciencia, de país. ¿Sí? Entonces, creo que realmente al finalizar este 2020 y a pesar de todo lo que ha sucedido en nuestras vidas, yo Patricia, me siento reparada y siento que iniciamos el proceso de reparación de las víctimas de la Universidad de Madrid.
Patricia, de verdad que muy enriquecedor todo este testimonio que me haces. Voy a tomarlo con pelos y señales porque quiero reconstruirlo en una historia para la sección esa de Para No Olvidar, para que quede ahí como una pieza digital, que sea como una reconstrucción bastante general de todo ese trabajo que me imagino que vienes haciendo, el que me contaste que estabas haciendo para digamos que revalidar a los que fueron tus compañeros en su momento y todo con ese documento que seguro será la tesis que estás haciendo. Entonces, de verdad, muchas gracias. Voy a parar la grabadora para que no se me... ¿Cómo? Ya. Sí.
Algo con lo que quiero finalizar es que hoy puedo ir a la universidad. Bueno, estamos en pandemia, nadie puede entrar. Pero volví a la universidad sin miedo. Estoy con mucho miedo. Pero hoy puedo estar en la universidad sin miedo.
Tranquila.
Hoy puedo ir a la universidad sin sentir que detrás está el peligro. Me siento rodeada por la comunidad universitaria y me siento reconocida, y la pérdida del miedo es la ganancia de la paz.
Buenísima frase. Entonces,
gracias a ti por escucharme.
Claro.